el contacto con nosotros, ya estamos con nuestra invitada especial del día de hoy, así que gente, si quieren hacer algunas consultas, algunas sugerencias, algunas preguntas, 611-370-606-484 y me envían sus mensajes al WhatsApp 0981-348006. Estamos con la licenciada Gabriela Fretes, ella es nutricionista encargada de la Unidad de Prevención de Obesidad del Ministerio de Salud Pública. Estábamos hablando de todo lo que comimos en las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, en los eventos, en brindis, despedidas de año, así que bueno, vamos a bajar un cambio ya ahora en este nuevo año y vamos a empezar a comer a consumir alimentos saludables, ¿no es así, licenciada?
Sí, ¿qué tal, Celsa? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia.
Bueno, y estábamos hablando de todo lo que, incluso los servicios de urgencia de los hospitales están saturados por casos de gastroenteritis.
Sí, así
vómitos,
mismo.
Diarrea.
Los excesos obviamente llevan, ¿verdad? Podrían llevar a eso y también la mala conservación de repente de los alimentos, ¿verdad? De comidas con muchas salsas o con papa y que no están bien conservadas, ¿verdad? De repente hay tanta comida que se prepara que uno en la heladera ya no tiene más lugar para guardar.
Y que entonces, tenemos que comer otra vez al día siguiente.
Eso va sobrando y es como un caldo muy rico para los microorganismos que puede derivar, ¿verdad?, en alguna gastroenteritis, etcétera, ¿verdad? El tema, justo como te estaba comentando, no es tanto las fiestas, ¿verdad? O sea, la comida que hay en las fiestas, sino el exceso de eventos, ¿verdad?, que tenemos durante el mes de diciembre, sobre todo. Ahora creo que ya calmó un poco más, ¿verdad? Pero igual siguen, ¿verdad? Todos se quieren encontrar por fin de año y ¿qué es lo que siempre hay en los eventos? Es comida, ¿verdad?
Claro, porque ahora vienen las vacaciones.
Claro,
todo el mundo sale de vacaciones.
Sí, es como que uno se libera, ¿verdad? Parece que uno vacaciones puede hacer, bueno, no, realmente
comer todo lo
claro, que también en cuanto a la comida, ¿verdad? Y la bebida, ¿verdad? El alcohol tampoco hay que dejar de lado porque imagínate que el alcohol aporta casi las mismas calorías por gramo que la grasa. Entonces, y uno toma y no se da cuenta de cuánto toma, no se puede medir, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen los excesos, ¿sí? Para subir un kilo, ¿sí?, necesitamos consumir 7000 calorías en exceso. Sí, o sea, eso es prácticamente lo que se necesita en 2 días y medio de calorías, ¿verdad? O sea, es muchísimo. Pero en una cena, por ejemplo, en Navidad o Año Nuevo, ¿verdad?, se pueden llegar a consumir hasta 5000 a 6000 calorías en exceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos ya desde las entradas, ¿verdad?, las bebidas alcohólicas, que como dije, contribuyen también bastante con las calorías.
Y lo que pasa, licenciada, que por ejemplo en la cena de Navidad, Año Nuevo, yo, no sé, ¿verdad?, ensalada verde, cero.
No suele haber, ¿verdad?
Sí. No suele haber.
Tenemos que tratar de que haya, ¿verdad? Porque si hay de por ahí, es mucho más probable que nosotros nos sirvamos un poco, ¿verdad? Por lo general hay algo de papa, de arroz, ¿verdad? Carnes de diferente, la lengua, el peceto, ¿verdad? De por ahí pavo, algunas personas pollo o asado inclusive, ¿verdad? Sopa, chipaguazú y tanta comida, ¿verdad? Uno ve tanta comida y quiere servirse un poco de todo, ¿verdad?
Claro,
entonces,
sí.
Ahí va el exceso y, bueno, la cena empieza, no sé, a las 10 de la noche y uno come hasta que llega a las 12 más o menos, ¿verdad? Y después viene el pan dulce, la sidra para brindar,
el postre,
¿verdad? Y no hay un solo postre, ¿verdad? También hay variedad de postres y ahí viene el exceso, ¿verdad? Y obviamente que nuestro organismo tolera también hasta cierta cantidad de exceso, ¿verdad? Por eso también vienen estos casos de intoxicación alimentaria, ¿verdad?
Claro, porque lo que no consumimos todo, al día siguiente recalentamos
claro.
Y se tiene que terminar.
Se tiene que terminar 1, 2, 3 días inclusive en la heladera, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Por el tema de las intoxicaciones, ¿verdad? Si no se va a consumir en los siguientes días, es mejor congelar, ¿verdad? Una comida congelada sí se mantiene, ¿verdad? Pero ya ese día post cena, ¿verdad? Post cena de Navidad, Año Nuevo, congelar, ¿verdad? O en cualquier evento, ¿verdad? Si no se va a consumir entre los próximos 2 días, congelar, ¿verdad? Para asegurar y tener después una comida, tampoco repetir tanto en días tan de seguido, ¿verdad? En la misma comida.
Sí, porque realmente la información que yo estaba dando, los hospitales están saturados actualmente de esta afección. Y realmente qué mal a uno le agarra cuando consume una alimentación que está, que tiene salmonela, que tiene todos los gérmenes, habido y por haber, ¿verdad?
Sí, totalmente. Inclusive hay en algunos casos que puede llevar a la muerte, ¿verdad? Uh-huh. Una persona se o la deshidratación propiamente tal, ¿verdad? Por la cantidad de diarrea, etcétera, y síntomas que tiene la persona, inclusive puede llevar a la muerte en algunos casos. Uh-huh. Uh-huh. Por eso es muy importante cuidar ese aspecto, ¿verdad? De la conservación de las comidas.
Uh-huh. Y bueno, y ahora que empieza un nuevo año, estábamos uh-huh. diciendo, bueno, siempre tenemos promesas, tenemos metas y decimos, bueno, vamos a empezar la dieta, vamos a consumir alimentos saludables. ¿Cómo sería, por ejemplo, un día de alimentación saludable? Empezamos con un desayuno.
Sí, un desayuno. Bueno, el desayuno sí o sí hay que realizar, ¿verdad? Hay muchas personas que se saltan el desayuno, ¿verdad? Pensando que... O porque les da malestar, porque sí, hay algunas personas que manifiestan un pequeño malestar a la hora de ingerir alimentos muy temprano, pero dentro de la hora, hora y media, después de levantarnos, tenemos que consumir algo. En el desayuno siempre tiene que haber alguna proteína, ¿sí? Que puede ser de fuente de lácteos, ¿sí? Algún lácteo, leche, yogur, algún queso, ¿sí? Alguna fruta, ¿sí? Que ahora tenemos muchísima cantidad de fruta, ¿verdad? Frutas de estación, preferir siempre, son más baratas, ¿verdad? Melón, piña, sandía, mango, ahora que hay muchísimo también, aprovechar el mango. Y algún cereal que vendría a ser la parte de carbohidratos, ¿sí? Algún pan, ¿sí? Avena, panificados en general, o algún cereal, ¿sí? Entonces, esos tres componentes tienen que estar presentes siempre en el desayuno. La fruta, tratar de ingerir en forma entera, ¿sí? Para aprovechar mejor la fibra y también nos da más saciedad que un jugo. Pero también se puede alternar con un jugo, ¿sí? El tema más del jugo es que utilizamos muchas frutas para un vaso. O sea, se usa más cantidad de fruta y uno toma mucho más jugo, ¿verdad? Y que si bien es azúcar natural, o sea, es el azúcar que ya tiene la fruta, es azúcar. Sí, entonces actúa diferente.
Que uno le ponga edulcorante.
Claro, actúa diferente a nivel del organismo, ¿sí? O sea, si yo ingiero una fruta entera, ¿sí? El azúcar en mi sangre va a tardar muchísimo más en subir antes que si yo ingiero un vaso de jugo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ya está ya todo procesado, ¿sí? O sea, es más...
Es por eso que a los diabéticos prácticamente creo que no se les recomienda mucho...
Mucho jugo. Sí,
el licuado, ¿verdad? De cualquier tipo de fruta.
Exactamente, es la fruta entera la que sube más despacio el azúcar. Sí, en algún momento sí o sí sube, ¿verdad? Pero es más lento. Entonces eso es el desayuno, ¿verdad? Tratar de, inclusive ya en el desayuno, ingerir algo de agua, ¿sí? Puede ser al levantarse.
Igual si es, por ejemplo, de repente una buena limonada con edulcorante.
Puede ser, ese sí, limonada prácticamente es nula la cantidad, ¿verdad? De fructosa que tiene. Eso sin problema, es algo fresco también ahora para el calor, ¿verdad? Sin problema. Y agua es muy importante porque muchas veces nos cuesta tomar agua, ¿verdad? Durante el día, o tomamos solo tereré, ¿verdad?
Y el tereré, no compensa nada.
Claro, el tereré ayuda bastante, ¿verdad? Pero como la hierba es más o menos diurética, no es tampoco que no se aprovecha nada del agua del tereré, sino que sí, pero hay que acompañar con el agua pura, ¿verdad? Entonces, si nos cuesta tomar durante el día, incluir ya en el desayuno un vaso de agua, ¿sí? Después en la media mañana hay muchas personas que no realizan, ¿verdad? Porque llegan bien al almuerzo, de por ahí desayunan tarde, ¿verdad? Llegan bien. Pero para las personas que desayunan temprano, sí es muy importante esa media mañana para no llegar con mucha hambre al almuerzo, ¿verdad? Nosotros siempre recomendamos frutas, ¿verdad? A la media mañana, algo fresco o algún yogur, ¿sí? Porque el objetivo no es sentirse totalmente satisfecho después de una media mañana, sino es como atajar un poquitito de esa hambre y no llegar con un hambre voraz al almuerzo.
Al mediodía.
Exactamente. O sea, algo liviano, ¿sí? A la media mañana, ¿sí? O pueden ser también algunos frutos secos, ¿verdad? Algún maní o almendra, algo que nos sacie, ¿sí? Y en el almuerzo, ¿sí? Almuerzo, siempre tiene que estar presente la ensalada verde, ¿sí? Medio plato, tenemos nuestro plato, ¿sí? Vamos a imaginarnos nuestro plato y dividimos en dos. La mitad de nuestro plato tiene que estar ya compuesto por ensalada fresca, ¿sí? Verduras, las que a nosotros nos guste, ¿sí? Pueden ser hojas verdes, lechuga, rúcula, berro, repollo, puede ser zanahoria, lo que a nosotros nos guste, ¿sí? Y la otra mitad de nuestro plato volvemos a dividir en dos, ¿sí? y un cuarto de eso tiene que estar ocupado por proteínas, ¿sí? ¿Cuáles son fuentes de proteínas? Carnes, cualquier tipo de carne, puede ser carne vacuna, puede ser carne de pollo, de pescado, de cerdo, ¿sí? O pueden ser legumbres también, porotos, ¿verdad? O algo que contenga queso o huevo, ¿sí? Uh-huh. Todo eso son proteínas, ¿sí? Y el otro cuarto que nos queda, una porción de carbohidratos, ¿sí? Puede ser arroz, papa, fideo, choclo, ¿sí? Uh-huh. No eliminar los carbohidratos de uh-huh. nuestra alimentación. Hay como una tendencia ahora, ¿verdad? Una moda a eliminar los carbohidratos uh-huh. para bajar de peso. Uh-huh. Obviamente que si uno elimina los carbohidratos va a bajar de peso, ¿verdad? Pero nuestro cerebro necesita de glucosa para funcionar y nosotros también necesitamos energía y la principal fuente de energía son los carbohidratos. Entonces, la porción indicada no hay problema, ¿sí? Ahora el exceso sí ya es otra cosa. Entonces, eso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así súper sencillo, ¿sí? Una ensalada de lechuga, tomate, repollo, así mezclada, con una porción de pollo, ¿sí? Puede ser un pollo al horno, ¿sí? Con algunas verduras y puré de papa, ¿sí? Por ejemplo.
O un guiso de arroz.
O un guiso de arroz, ya la mitad del plato, puede ser sin problema.
El problema es que el paraguayo, los paraguayos siempre queremos virar. Y sí. comer dos platos.
Exactamente,
¿verdad?
Bueno, y si por ejemplo estamos acostumbrados a comer dos platos, vamos a bajar primero a un plato hasta llegar a medio plato, ¿verdad? O sea que los cambios tampoco sean muy bruscos porque vamos a abandonar en algún momento, ¿verdad? Tiene que ser algo paulatino y que le vayamos educando también a nuestro cerebro más que nada, porque acá hay mucho también de la parte psicológica, ¿verdad? O sea, influye mucho la fuerza de voluntad, ¿verdad? Y que yo realmente esté decidido a hacer ese cambio, ¿verdad? Si la persona no está decidida o va a ser obligada, en algún momento va a abandonar. Entonces, es muy importante la decisión también de la persona, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa que es muy común, ¿verdad? En nuestro medio es acompañar las comidas con pan o con palito.
Sopa paraguaya.
Sopa, ¿verdad? Mandioca, ¿verdad? Entonces, si nosotros en nuestro plato ya tenemos alguna porción de carbohidratos, si por ejemplo el guiso de arroz, vamos a hacer el ejemplo del guiso de arroz, ya tenemos el arroz ahí, o fideo, lo que sea. Si nosotros acompañamos eso con pan, palito, o mandioca, o alguna porción de sopa, etcétera, ya es un exceso de carbohidratos.
Por más que sea, digamos, un pan negro.
Por más que sea, sí. Ya tenemos ahí un doble. Vamos a dejar los panes y demás para desayuno y merienda, ¿sí? Para nuestro aporte de carbohidratos. Y en nuestras comidas preferir ese tipo de carbohidratos, como choclo, papa, etcétera. Evitar esos acompañamientos. Ahora, si yo quiero una porción de mandioca, por ejemplo, voy a tener que comer un poco menos de guiso, ¿sí? Pero eso ya sería en una etapa donde yo ya manejo totalmente, ¿verdad? Mi porción, etcétera, y sé cómo puedo intercambiar, ¿verdad? Pero en algún momento sí, se podría, ¿verdad? Si tengo, por ejemplo, no sé, un caldo de pescado, ¿verdad? Que tiene pescado, verduras, ¿verdad? Y nada más, ahí, por ejemplo, sí le puedo acompañar con una porción de mandioca, que serían mis carbohidratos, ¿verdad? Entonces es cuestión de ir nomás equilibrando nuestro plato para no excedernos, para no hacer ese
bueno,
doble.
Bueno, pero para eso no tenemos que llegar así con un hambre voraz, porque realmente ahí tu cerebro ya no le hacemos
claro,
piso al cerebro cuando llegas con hambre voraz.
Sí, hay que tratar de que, así como nos planificamos por lo general nuestras actividades, nuestro día, ¿verdad? También nuestras comidas, ¿verdad? Para tratar de ceñirnos a eso y ser ordenados, ¿verdad? Porque el orden y la planificación influyen muchísimo a la hora de alimentarse saludablemente, ¿verdad?
Bueno, ya escucharon, señora, señor, decir no, porque a veces te sirven, te sirvo, te dicen, te sirvo más.
Sí.
Es muy rico, está, voy a comer más un plato. Bueno, en ese momento, señora, señor, vamos a decir no.
Así
esto es. Ya me basta, esto ya me sirve, y después puede del almuerzo consumir alguna fruta, algún postre, ¿verdad? Para poder. Porque de repente queremos virar porque sentimos que no estamos satisfechos, ¿verdad?
Así mismo. Lo mismo, por ejemplo, cuando uno sale a comer afuera, ¿sí? Por lo general, las porciones, ¿verdad? De los lugares de comida son grandes, ¿verdad? Muchas de ellas dan inclusive para compartir entre dos, ¿no? Se nos un sándwich y es así enorme, sí. ¿Verdad? Entonces, si no vamos a poder comer todo, si vamos a sentirnos demasiado llenos al terminar esa comida, es mejor nomás apartar, ¿verdad? Y pedir para llevar. Mucha gente tiene vergüenza de pedir para llevar, ¿verdad? No, hay que...
¡Qué pelada!
¡Qué pelada! Voy a pedir para llevar. No, hay que acostumbrarse a comer lo que uno, o sea, la porción indicada y el resto lleva, ¿verdad? Si yo estoy igual pagando por eso, ¿verdad? Entonces, no hay problema en que lleves, ¿verdad? En otro país es súper común,
nos
pero
fuimos
acá...
a un shopping con mi hija de 14 años.
Sí.
Y, realmente casi nadie consumió todo. Entonces, sí, yo le dije, bueno, esto vamos a llevar... ¡Ay, mamá, qué pelada!
Sí, sí, pero... es como que da vergüenza, ¿verdad? Pero realmente, o sea, si uno... No es solamente por el hecho de pagar, ¿verdad? Sino por el hecho de que esa es la porción que nos corresponde y lo demás ya,
claro,
es en exceso.
Ya pagaste, sí.
Claro, o si no, si ya sabemos que es grande, vamos a compartir con alguien. Mm. O sea, preguntamos, ¿alguien quiere compartir?
Claro,
¿verdad?
Sí.
O sea, hay que ver la forma también de arreglar eso, ¿verdad?
Bueno, pero y eso es lo que cuesta realmente, licenciada, sí. Gabriela, esa mentalidad, esa voluntad de decir no, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo lo trabajamos eso?
Bueno, es súper complejo, ¿verdad? Más que nada teniendo en cuenta el ambiente en el cual vivimos ahora, ¿verdad? Uh-huh. Que todo es publicidad de comida, por lo general, no saludable, uh-huh, ¿verdad? Las porciones son grandes, ¿verdad? Tendemos, como mencionaste, a repetir, ¿verdad? Uh-huh. Y repetir, por ejemplo, es así algo muy común.
Y a veces decimos, bueno, voy a comer, sí, que todo. Total, a la noche no voy a cenar, ¿verdad?
Exactamente. ¿Eh? O sea, pero, todo una vez, ¿verdad? Y eso realmente no uh-huh, es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es planificarse, ¿verdad? Y para trabajar eso de la mentalidad y demás, que tiene mucho que ver con la educación también alimentaria que tiene cada una de las personas, uh-huh, que realmente... es muy baja acá en nuestro país. O sea, hay mucha gente que no conoce, no sabe qué combinaciones tiene que hacer de los alimentos, o de repente se guía por ciertas publicaciones también que salen en las redes y demás modas, ¿verdad? Que no tienen pruebas científicas, etcétera, ¿verdad? Y eso se va reproduciendo, ¿verdad? Lastimosamente, esas modas son las que corren más, ¿verdad? Rápido que...
O de repente entra en el doctor Google y dice, bueno, quiero una dieta tal cosa, y te da ahí.
Exactamente.
Y no se va a consultar con el especialista.
Bueno, y esa justamente es la recomendación. Ir a consultar con el especialista, o sea, estamos muchas nutricionistas acá en nuestro país, ¿verdad? Que podemos orientarles con eso, ¿verdad? Porque es... Las nutricionistas somos como educadoras alimentarias, ¿sí? O sea,
y psicólogas también.
Y psicólogas también, muchos de psicólogas realmente en la consulta, porque si el paciente realmente no se educa, ¿verdad? No logra cambiar ese hábito, ese es un fracaso, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, tratar de no solamente darle una dieta o un plan de alimentación, sino que, porque es muy fácil eso, o sea, uno ya puede tener más o menos...
Somos nosotros quienes tenemos que instalar, asumir, ¿verdad?
Exactamente, asumir. Como te mencioné al inicio, tiene que estar dispuesto a ese cambio, y que el cambio, porque muchas veces por ahí, bueno, se le exige demasiado también a la persona, sin saber a qué está dispuesta esa persona. Entonces, lo primero que hay que preguntarle es, ¿a qué estás dispuesta vos a cambiar? Ponele que no comes nada de verduras, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, voy a intentar comer más verduras. Entonces, eso ya es un cambio, ¿verdad? Y esos pequeños cambios van a reflejarse después en la balanza, si está uh-huh, en un plan de descenso de peso, etcétera. El objetivo no tiene que ser bajar de peso, ¿verdad? Eso ya es una consecuencia de toda la tarea bien hecha, ¿verdad? En cuanto a esos pequeños cambios que hay que ir instalando, ¿verdad? Entonces, consultar con el especialista, ¿verdad? Eso es muy importante.
Uh-huh. Y mantener, ¿verdad?
Y mantener, exactamente.
Mantener el peso ideal.
Que sea sostenible, exactamente. Uh-huh. Muchas veces es muy fácil subir de peso, ¿verdad? O sea, uno con unas cuantas comidas extras que
hace... cuesta bajar después.
Y cuesta bajar. Entonces, eso hay que entender, que realmente no hay nada mágico, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no hay nada mágico que te haga bajar de peso en una semana 5 kilos y demás. Obviamente, si uno deja de comer, puede que baje eso, ¿verdad? Pero uh-huh, es un riesgo también para la salud, ¿verdad? Y es un riesgo también,
claro,
porque...
Claro, porque también uno se puede hacer daño allí, ¿verdad?
Totalmente. Sin seguimiento, ¿verdad? Del profesional, se puede hacer daño. Por eso... Para algo uno estudia, ¿verdad? Para algo, uh-huh, para ayudarle a la gente, ¿verdad? Y por eso es muy importante consultar con el especialista.
Uh-huh. Uh-huh. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos de repente? Bueno, en diciembre, ¿verdad? Ahora ya estamos en enero, tenemos otras metas.
Sí.
Te vas a un brindis y te sirven, no hay ningún bocadito que vos digas, bueno, esto voy a consumir.
Sí.
Y te ofrecen y te dicen y tenés que consumir. Uh-huh. No hay que abusar nomás, ¿verdad?
No hay que abusar. Cuando vamos a un evento, Tenemos que ir ya mentalizados, uh-huh. ¿verdad? Nada de eso de comer antes de ir al evento uh-huh. y no comer en el evento. Eso no, porque justamente el objetivo del evento es un evento claro, social, sí. no tiene que compartir. Y de algún modo la comida también es compartir, sí. o sea, los alimentos. Entonces, si son bocaditos, que es súper común, tratar de que si están en una mesa, ¿sí? poner en un platito lo que se va a consumir y retirarse de la mesa, ir ya a socializar a otra parte.
Te fugas ya de ahí.
Claro, porque si no vas a estar pensando, sí. Ahí hay uno. Sí, ahí o si hay no, más. Claro, o si uno se para al lado de la mesa y está de a uno comiendo.
Y no
comiendo,
sale de ahí, sí.
No sabes cuánto comiste. Entonces, sí. medir, ¿verdad? Y de esa forma también compartir, ¿verdad? Con las otras personas, porque queda tan mal eso de que una persona diga, no, yo estoy a dieta, no puedo comer.
Sí, ¿para qué entonces, te fuiste al evento?
Exactamente.
Más o menos,
o sea, hay que porcionar el tema de las comidas, ¿verdad? Y saber manejar esas situaciones.
Por suerte, últimamente ya se ha instalado en estos brindis así, de repente se tiene fruta sí, o una ensalada de fruta.
Sí.
Ya yo veo que se instaló ya sí. eso también.
Hay que ir poniendo más de moda eso. O sea, que siempre sí. esté, siempre va a haber lo que no es saludable también, pero que esté ahí la opción saludable para las personas que necesiten de esa opción, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, una ensalada o si quiero algo de fruta, ¿verdad? Y no hay, ¿verdad?
Claro.
Fruta no puede ser que falte, por ejemplo, en un break así uh-huh. de algún evento o
de algún congreso.
De algún congreso, uh-huh. Hay que tratar de ir poniendo de moda eso porque se puede. O sea, si está disponible, hay mucha evidencia ya científica que dice que las personas comen, o sea, optan por esos alimentos si está disponible. Si no está disponible, no hay otra opción, ¿verdad? Pero por lo menos que esté ahí la opción.
Bueno, quedamos en el almuerzo. Después, uh-huh. un postre.
Quedamos en el almuerzo. Un postre. El postre, fruta de estación, ¿verdad? Uh-huh. De por ahí puede ser en algún momento, si no tenemos ni una
patología.
Rodajas
de piña, que hay muchas piñas.
Piñas y fría, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser. O si no, podemos hacer también batidos de los jugos y congelamos tipo heladitos ahora para el calor, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Se puede hacer, queda muy rico con yogur o con yogur se suelen combinar, ¿verdad? Alguna fruta con el yogur y se hace tipo un helado saludable, uh-huh. ¿sí? Eso para el postre, ¿verdad? Algunos postres elaborados, así tipo arroz con leche, flan, etcétera, eso se puede dejar para los eventos especiales, ¿sí? De vez en cuando. Tampoco es prohibido, ¿no? Solamente que para eventos especiales. Después viene la merienda, ¿sí? Merienda, hay gente que no hace también, ¿verdad? Pero por lo general sí, se hace que puede ser igual al desayuno, ¿sí? También algún carbohidrato, algún cereal, algún pan, avena, palito, etcétera. Los palitos porcionar, ¿verdad? No poner la bolsa ahí y ir comiendo, sino agarrar la porción indicada, ¿sí? Y algún lácteo, ¿sí? O puede ser algún batido, como estamos en esta época de calor, las 4:30, 5 de la tarde, hace muchísimo calor ahora en verano. Entonces, optar por algún batido de yogur con frutas, puede ser, ¿verdad? O algún batido de fruta, etcétera, ¿sí? Y al final, que viene la cena, ¿verdad? Muchas veces hay personas que cenan muy grande, ¿verdad? De por ahí no tienen tiempo o espacio durante el día, ¿verdad? Para hacer una comida, ¿sí? Bien. Entonces, la cena es el momento en que se sientan en la mesa y consumen un plato de comida.
Claro, porque uno de repente en la rutina diaria está todo el día en la calle o trabaja en una oficina pública en el centro y llega a su casa y la comida de la siesta que mamá hizo... Queremos es comer y uh-huh. un feroz plato.
Mucho, sí. Mm. Realmente a la noche hay que tratar de limitar ya, o sea, no comer demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vamos al reposo, ¿sí? Vamos a dormir y nuestro cuerpo necesita por lo menos empezar ya la digestión, ¿sí? Una hora antes, o sea, una hora antes de dormir es lo ideal ya terminar con las comidas, ¿sí? Para darle ese tiempo a nuestro organismo.
Hay una recomendación de consumir entre las 7 de la tarde y 8, uh-huh. ¿verdad? O sí. antes, si se puede, ya sí. la última comida más o uh-huh. menos, ¿verdad? Si sí. no te vas a una cena.
Claro, exactamente. Uh-huh. Si no te vas a una cena. Y eso también depende de la rutina de cada uno, ¿verdad? Uh-huh. Por ahí hay gente que llega a las 8 a su casa, entre prepararse, uh-huh. etcétera, y por ahí, no sé, duerme a las 12 de la noche. Entonces, si cena a las 9 o a las 10, está ok, ¿sí? Uh-huh. Pero eso depende ya de cada persona, pero por lo menos una hora y media antes de acostarse, terminar ya con el tema de las comidas. Sí, hay
pero ya una cena livianita.
Más liviana, también, sí. Algún omelette, algún soufflé, alguna tarta, una ensalada. Siempre con la ensalada. O sea, ese medio plato de ensalada ya nos ocupa ahí medio plato y estamos ahorrando una cantidad de calorías, ¿verdad? Si nos sobró de repente el guiso de la siesta, se puede también a la noche. O sea, no es que a la noche no hay que consumir carbohidratos, ¿verdad? Porque ese también es otro mito, ¿verdad? que a la noche solamente proteínas y verduras. No, se puede también, pero la porción indicada, ¿verdad? Se puede también algún postre, ¿verdad? Igual que el almuerzo, ¿sí? Y hay personas que después, que si cenan muy temprano, ¿verdad? 7:30, de repente 7:30, necesitan una colación otra vez antes de dormir, algún vaso de leche o alguna fruta, ¿sí?
Yogur.
O algún yogur, ¿sí? Pero eso de, por ejemplo, cenar un yogur con frutas es famoso, ¿verdad? Yogur con, yo ceno yogur con frutas, ¿no? O si no, directamente no ceno. Es una muy mala práctica.
Claro, porque después tenés cuántas horas de ayuno.
Hay muchísimas horas. O sea, por lo menos, si uno duerme bien, 7 horas, 8 horas, ¿verdad? Inclusive hay personas que no desayunan de nuevo,
claro,
¿verdad?
Entonces, y están tipo hasta las 9, las 10 de la mañana.
Exactamente. Entonces, es por eso es muy importante cenar, ¿verdad? No omitir las comidas. O sea, esas 5 comidas que vimos, el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda y la cena, es muy importante hacer. Y en el horario, o sea, tener una rutina. Así como todos los días nos levantamos, nos lavamos la cara, ¿verdad? Ojalá todos, ¿verdad? En tener
realmente
esa...
la gente no entiende, porque la gente entiende que al revés, dejar de comer es voy a bajar más rápido,
sí,
y no es así.
No es así, hay que hacer las comidas, ¿verdad? En la porción indicada, obviamente, no porque uno coma más veces va a comer más también, sí, sino hacer en vez de comer 2 platos de comida, bueno, voy a comer 1 plato en el almuerzo y 1 plato en la cena, por ejemplo, sí, o sea, tratar de que las calorías que ingiramos, ¿verdad?, estén bien distribuidas durante el día.
Bueno, pasaron 3 minutos de la hora 9, 27 grados la temperatura. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con alimentación saludable y nutrición con la licenciada Gabriela Fretes. Ya volvemos.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Desde Asunción, Paraguay, para el mundo. ¿Usted está cansado de usar anteojos? Doctor José Sánchez Di Martino, oftalmología láser, presenta en Paraguay la nueva tecnología láser para cirugía ocular, miopía, hipermetropía, astigmatismos. Mejore su calidad de vida con el doctor José Sánchez Di Martino. Los aguarda en Padre Cardoso 651, casi Teniente Ruiz. Teléfono 232-059, 211-630 y 200-653. Lleva el color hasta otra dimensión con el nuevo Igora Royal. Totalmente reformado con nueva tecnología, hasta un 25% más de intensidad y 50% más de retención de color. Brillo luminoso, mechas más expresivas y una intensidad absoluta. Igora Royal, color real en alta definición.
Sandoz, representado en Paraguay por Casa Boller S.A., es un laboratorio del grupo Novartis que llega al país para brindar a todos los paraguayos medicamentos de calidad y seguridad a costos accesibles.
No tenía fuerzas ni energía para dar un paso. Hoy mi cabeza me dolía, ya no había caso. Ya no podía seguir, no podía trabajar. Y con Zetac a mí me volví a levantar. Con Zetac a mí, con Zetac a mí me vuelve el buen humor. Con Zetac a mí.
Otro producto más de Laboratorios Indufar. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Maximol, el paracetamol de Laboratorios Dutrieg, es un antipirético y analgésico, indicado para casos de cefalea, odontalgia y fiebre, utilizado en personas que padecen dengue. Ante cualquier duda, consulte a su médico.
en British American Tobacco Paraguay, con el apoyo de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y el Centro de Regulaciones, Normas y Estudios de la Comunicación, trabajamos para evitar la venta de cigarrillos a menores de edad. Invita vos también a las despensas de tu barrio a que se sumen a los miles de comercios que ya forman parte de esta iniciativa. Para mayor información, llama sin costo desde tu celular al asterisco 228 o ingresa a www.bat.com.py. Juntos apostamos a un negocio responsable.
Pesemena Nicolás Arriero Añete, te voy, pues en Nicojo a mí. Así es, tiringo, supe la ella ti. Ello, pues su pepe te quita dol. No, Arriero ando hoy poja. Ay, nambre, tú ya es esa. Ay, na pecará eso.
Ay, na se ama. Ego ilumina se pequita dol. Hace tereico se ese yigba. Ay, tica, tú ningua e tira.
No hay nada heroico en aguantar el dolor. Para cada dolor hay un quitador. Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
María, se acabó el gas y estamos solas. ¿Cómo hacemos?
No hay problema, patrona. Con solo llamar al asterisco gas está todo solucionado, mi reina.
Cada hogar es un reino y los reyes de la casa merecen una corona. Porque detrás de cada garrafa de gas Corona están los más altos estándares de seguridad para que a tu casa llegue un producto confiable. Llama gratis todos los días al delivery 0800 11 66 66 o al asterisco gas asterisco 427. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar.
Señora, señora, con personal, haces cuatro veces más con tu saldo. Llamale a tu vecina para contarle un chisme. Al electricista para que te arregle la ducha. A la panadería para ver si ya hay galleta cuartel. Y a la modista para ver si te achicó el vestido para el casamiento del sábado. ¡Dale, hace más!
Hacé más con tu saldo. Cuatro veces más llamadas y mensajes. Cuatro veces más internet. Y cuatro números gratis.
¡Locutor, metele el eslogan! ¡Dale, pues!
Personal, hagamos que todo suceda.
Famosa, paso a paso en servicios, lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Pionera en la difusión de la excelente, única música nativa para su vehículo GWN. Presenta un instante con la mejor música del mundo, la música paraguaya.
Mi esperanza está perdida. Ya no espero en mi partida aquel beso ni un adiós. El destino se interpuso a la gloria prometida que juramos junto un día con la dueña de mi amor. Viene todo mi recuerdo, los amigos más queridos y mi rancho de bohemio. Adiós, pueblo, ya te dejo, mas no puedo remediar. Como un barco a la deriva voy sin rumbo a navegar. Pero un gran recuerdo de mi vida triste nublará ese cielo del pueblito aquel. Y sé que en las noches muy tristes de otoño ya no escucharás
Paso a paso en servicios, lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Pionera en la difusión de la excelente, única música nativa para su vehículo GWN. Presentó un instante con la mejor música del mundo, la música paraguaya. Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
Pasaron 13 minutos de la hora 9, 27 grados en la temperatura. Estamos en compañía de la licenciada Gabriela Fretes. Ella es nutricionista de la Unidad de Prevención de Obesidad del Ministerio de Salud Pública. Bueno, licenciada, hablemos de la hidratación. Uh-huh. Siempre decimos que no compensa el tereré.
Sí.
Nos recomiendan los médicos tomar 2 litros de agua, o si se puede, 3 o 4, uh-huh. Pero nunca llegamos a 4, ¿verdad?
Sí, no.
¿Vos llegas a 4?
No.
Estás con tu botellita, pero sí. ¿Ese cuánto tiene? Ni
este
medio.
Tiene 400 por ahí tiene.
Bueno, sí. Yo en realidad estoy todavía sin mi botellita de agua, bro. Sí, pero traje mi tereré, pero no compensa eso,
sí,
¿verdad?
Sí, no, realmente el tereré ayuda muchísimo, ¿verdad? Nosotros acá con
además
con
que Patricia ahí me invitó un tereré y su guampa es así de una tequila, de un vasito de tequila.
Un shot de tequila.
A ver, Patricia, tú. No, demasiado chiquitito, sí. Ya.
El tema también con el tereré es que muchas veces uno comparte, ¿verdad? Entonces, si yo tengo en mi termo 2 litros de agua, al final 2 litros yo sola
tomamos
no tomo.
entre 5, entre 6.
Exactamente. Entonces, por eso es muy importante acompañar también con agua pura, ¿verdad? Por el tema de que la hierba también es ligeramente diurética, ¿sí? Para ayudar y que realmente esa agua que estamos consumiendo se aproveche en un 100%, ¿verdad? Y que no lleguemos a deshidratarnos, es importante acompañar con agua, ¿verdad? Y no solamente agua pura, sino alimentos también que tengan mucha agua, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son esos? Las frutas y las verduras. O sea, no podemos eliminar de nuestra alimentación las frutas y las verduras.
Ahora con estas altas temperaturas, que Marcos Maqueda nos dijo temprano de que estamos ahora ya en 27 grados.
Imagínate.
Y que la máxima va a ser hoy de 35 grados. O sea, la sensación ponerle de 45.
Por ahí,
entonces,
sí.
Realmente
es
hay que hidratarse.
Hay que hidratarse y hay que evitar llegar a tener sed. ¿Verdad? Por eso es muy importante andar ya con una botellita, ¿verdad? Tratar de, y más otra vez si vamos a estar mucho tiempo por la calle, ¿verdad? Para no decir no tenía agua, acerca de tener ya nuestro termo, nuestra botellita, para no llegar al estado de sed, que ya es un estado de deshidratación. O sea, ya es una señal, ¿verdad?
Y no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta, exactamente. Entonces, lo mismo por la piel, también uno a veces se da cuenta, ¿verdad? Si está muy seca, falta hidratación, ¿sí? O sea, y sobre todo en las personas mayores hay que tener bastante cuidados también en esta época de calor, porque tienden a deshidratarse mucho más rápido,
¿verdad? Los hipertensos, por ejemplo.
Los hipertensos, ¿verdad? También, exactamente. Si no se mantienen bien hidratados, se pueden descompensar, ¿verdad? En cualquier momento. Y los adultos mayores, ¿verdad? Que necesitan que de cerca se les controle eso para evitar cualquier descompensación, ¿verdad? Si de repente nos cuesta tomar agua así pura, ¿verdad? Porque hay gente que dice el agua tiene un sabor raro, ¿verdad? Realmente no tiene sabor el agua, pero si nos cuesta tomar el agua así sola, en tratar de combinar, ¿sí? con rodajitas de limón o rodajitas de naranja o con algunas hojitas de menta o perejil, ¿sí? Para hacerlo un poco más divertida también al agua, ¿verdad? Con mucho hielo así, y serían como aguas saborizadas, ¿verdad? Que preparemos nosotros, ¿sí? En nuestras casas en el lugar de trabajo, ¿sí? Los jugos y demás también son una opción. Son una opción para hidratarnos, nos aportan también agua, ¿sí? Pero siempre la mejor opción es el agua pura, ¿sí? Uh-huh. O sea, esa es la mejor opción en todos los casos, ¿sí? Tratar de que el agua esté bien fría, ¿verdad? Para poder saciar el estado ese de calor, acaloramiento que por lo general uno tiene. Si uno anda por la calle, por ejemplo, hay ciertas horas que es imposible. O sea, que realmente el calor es muy agobiante.
A la una de la tarde, por ejemplo, es insoportable.
Y yo realmente esas personas que trabajan en la calle, ¿verdad? Es un peligro, realmente es un peligro con las altas temperaturas que andamos teniendo. Entonces, por eso...
Y, licenciada, a esto se suma que hay gente realmente que trabaja en la calle, adulta,
sí.
Y que como la hipertensión es silenciosa,
sí.
Y no saben que tienen una hipertensión y que sí. podrían estar con una presión alta, por ejemplo, que no te da de repente síntomas, ¿verdad?
Así mismo, sí. Inclusive hay muchas personas que... como que debutan, ¿verdad? En esa situación, ¿verdad? O sea, se descompensan y ahí se dan cuenta que había sido zona hipertensa, ¿verdad? Imagínate que casi la mitad de la población acá en Paraguay, el 45%, es hipertensa. Es altísimo, es una de las tasas más altas acá en toda la región.
¿Y cuántos por ciento no saben?
Claro, de esos cuántos no saben. O sea, que yo creo que más del 50% tiene hipertensión, realmente complementando con estas personas que no saben. Por eso es muy importante también controlarse cada tanto, mantenerse bien hidratados, ¿verdad? Cuidar el tema de la sal, ¿verdad? Si estamos hablando de hipertensos, la sal, los alimentos también que tienen mucha sal, ¿sí?
Pero qué difícil, estoy nomás imaginando realmente, sí. Yo suelo ver allá sobre Artigas, frente a lo que era el ex Cuau Bolaño,
sí.
Siempre compro frutas de ella, ella es morocha, ya está... por el sol, por el ya sol. Está así rebronceada y sí. siempre está en el sol.
Sí.
Y bueno, tiene su tereré, pero yo imagino que por es una persona, digamos, grande, es gordita ella, y imagino que va a comer en la calle, porque no tiene opción de irse a su casa, está todo el día hasta las 7 de la tarde.
Sí.
No se va a ir a almorzar a su casa y volver.
Sí.
Y come comida que no está bien elaborada. Ajá. Que tiene que comer y si tiene mucha sal va a tener que comer.
Así
o bien. Sea, yo pienso en esa gente realmente el cuidado que necesita, ¿verdad? La prevención cero, porque tienen que trabajar también.
Claro, sí, es realmente una situación difícil, ¿verdad? Hay muchas de estas enfermedades crónicas, ¿verdad? La hipertensión, la diabetes, la obesidad, son realmente problemas, o sea, las soluciones...
Que no tienen síntomas en algún momento, pero que así como también en algún momento le va a dejar en cama.
Así mismo. Y por eso la prevención, como decís, es muy importante ya desde etapas tempranas, ¿verdad? O sea, tratar de que, como es el estilo de vida, ¿verdad? El que influye, ¿verdad? No solamente la alimentación, también la actividad física, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ¿verdad? O sea, si todo eso trabajásemos desde etapas tempranas, tendríamos muchas menos personas
Bueno, lo que tenemos que hacer es salir de casa. Si uno sale a las 7 de la mañana y va a volver, no sabemos a qué hora, ya tiene que salir con su matulita, su botellita de agua, su termo, su todo, ¿verdad?
Sí, uno va
a estar... Es cuestión de organizarse.
Exactamente, organizarse, planificarse, porque al final es nuestra salud, ¿verdad? Hay muchas de estas enfermedades se pueden prevenir con una buena alimentación, un estilo de vida saludable. Entonces, como decís, salir ya con nuestro tupper, ¿verdad? Nuestras frutas, nuestra agua, ¿sí? Y sí, y otra cosa también es que vamos a estar previniendo y también es más económico. O sea, si uno come afuera todo el día, ¿verdad? También nos sale a la larga más caro. O sea, no solamente económicamente,
claro,
sino también no sabemos cuánta sal tiene, cuánta grasa tiene, etcétera. Aunque intentemos comer algo saludable, que realmente el acceso a alimentos saludables es muy limitado todavía, ¿verdad? O sea, hay mucha más oferta de alimentos no saludables antes que saludables, ¿verdad? Pero yo creo que eso de a poco está empezando a cambiar, ¿verdad? Porque la gente está un poquitito más consciente también, ¿verdad? No estamos más como antes, eso que no le interesa, ¿verdad? Porque ya se ve también en la familia, ¿verdad? O sea, ¿quién no tiene un pariente que tenga algún problema cardiovascular, por ejemplo, alguna, o que sea hipertenso, ¿verdad? Porque no están lejos, ¿verdad? Entonces, las consecuencias que eso trae a la familia, desde los gastos, ¿verdad?, en salud que se tienen que hacer para esa persona, ¿verdad?, hasta inclusive la, o sea, la economía se ve afectada también, la economía familiar, cuando hay una persona así enferma. Entonces, creo que hay un poco más de conciencia de las personas de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos, tenemos que empezar a demandar también más alimentos saludables, ¿verdad? O sea, si hay demanda, obviamente que las personas, o sea, los que se encargan de ofertar los alimentos van a tener más opciones saludables. Entonces, creo que pasa por ahí también, ¿verdad? Que nosotros exijamos también que estén estas opciones, ¿verdad?
Y aprovechemos que hay tantas frutas en cada semáforo, en cada esquina, que uno puede conseguir.
Totalmente.
En vez de una empanada, una manzana.
Ahora inclusive la piña ahí, no sé, 4 o 5 por 10,000. O sea, está muy barato. Y si uno se va a comprar ya en cantidad del mercado, eso te sale mucho más barato inclusive, ¿verdad? Entonces, aprovechar eso y tratar de también elegir alimentos que estén bien conservados. Así vamos a optar, por ejemplo, por alguna ensalada de fruta, ¿verdad?, o algún jugo de fruta, ver por lo menos que esté refrigerado, ¿verdad? Porque muchas veces también ese tema de la manipulación nos lleva, ¿verdad?, a contraer alguna enfermedad, ¿verdad?, que nos hace pasar unos malos momentos, ¿verdad?
Bueno, licenciada, hay una cuestión también que preocupa. La gente dice, bueno, comió de todo, Navidad, Año Nuevo, fin de año, en los brindis, y de repente empieza enero y se quiere, digamos, auto indicar una dieta líquida que se denomina detox, ¿verdad?
Sí, sí.
Mucha gente lo está haciendo y no es tan recomendable.
Claro, el tema con las dietas detox es que no hay ni una evidencia científica, ¿verdad?, que avale este tipo,
o sea,
de
yo,
práctica.
Yo creo que ningún nutricionista o ninguna nutricionista va a recomendar eso, ¿verdad? ¿Y de dónde salió esta moda?
Bueno, y una moda que hace un tiempo ya empezó a correr, ¿verdad? Con el objetivo de que, como mencionaste, ¿verdad?, tanto exceso y tratar de eliminar todas esas toxinas.
De una vez de una por vez, todas.
Exactamente. ¿Qué pasa? Realmente los órganos que nosotros como humanos, ¿verdad?, tenemos para eliminar las toxinas de nuestro organismo son el hígado y el riñón, ¿verdad? O sea, no hay ni una evidencia científica de este tipo de dietas.
O sea, es como querer bajar 10 kilos en una semana más o menos, ¿verdad?
Exactamente, sí. Es una sobrecarga de líquido sobre todo, ¿verdad? Y también hierbas, ¿verdad?, que se combinan, etcétera. Que no porque sean hierbas naturales no son nocivas, ¿verdad? O sea, obviamente que todos los excesos o las combinaciones, claro, de repente también de ciertas hierbas, así como las combinaciones de ciertos medicamentos pueden interactuar, también lo mismo pasa con estas hierbas. Entonces, no porque sea natural va a ser, está correcto. Entonces, por eso es muy importante, de nuevo, acudir al especialista, ¿verdad? O sea, no bajar nomás una dieta de internet, ¿verdad? O porque a mi vecina le fue bien con esa dieta, a mí también me va a ir bien con esa dieta. Cada persona es particular y necesita, tiene necesidades diferentes de otra. Entonces, por eso es muy importante la consulta, ¿verdad?, con el especialista, y no autodietarse, ¿verdad? O sea, está la automedicación, ¿verdad?, de los medicamentos, y las autodietas, ¿verdad?, que la gente, que está muy difundido. O sea, no porque algo esté de moda.
Claro, porque te pasa la amiga, esa amiga le pasó a la vecina, y sí, bueno, y queremos implementar porque mira cómo bajó y todo eso, ¿verdad?
No porque esté de moda quiere decir que esté correcto. O sea, eso es algo, porque muchas veces entran estas modas y todo el mundo hace porque piensa que es lo correcto, ¿verdad? O porque algún famoso le está yendo bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es así, ¿verdad? Hay que tratar de consultar siempre con el especialista. Inclusive, como consecuencia de esta dieta detox, ahora hace unos días, en esta semana, en Reino Unido, una persona de 47 años tuvo que entrar a terapia intensiva por ingerir una serie de líquidos y mezclas de hierba, ¿verdad?, que le llevaron a ese estado, ¿verdad? Solamente por eso, o sea, por eso hay que tener mucho cuidado.
O sea, le llevó como a un estado de deshidratación.
Exactamente, sí. Entonces, es muy importante no autodietarse, o sea, esa es la recomendación, ¿verdad? Siempre tener en cuenta que no porque sea natural no me va a hacer daño, ¿verdad? Hay también hierbas que son nocivas, ¿verdad? O sea, no todas las hierbas son buenas, ¿sí? Entonces, también están los... Bueno, nosotros tenemos bastantes remedios, yuyos, ¿verdad? Famosos para el tereré, etcétera. Pero ya sabemos más o menos cuáles son las combinaciones, etcétera. O sea, no salir mucho de lo que nosotros conocemos y no hacer cosas sin conocer también. O sea, solo por probar, ¿verdad? Porque nos puede llevar a estados como le llevó a esta señora, ¿verdad? En otro país, pero bueno...
Cuando uno ya llega a ese estado, sí o sí... te produce algún daño, ¿verdad? En algún órgano.
Exactamente, ya puede haber falla renal, ¿verdad? Por el justamente
que podría ser irreversible.
Totalmente, o sea, imagínate que como consecuencia de ese episodio uno tenga que hacerse diálisis de por vida, por ejemplo, porque su riñón ya no funciona, porque tanto exceso hay de esas, porque de toxina, ¿verdad? Que se tendrían que eliminar, que se le fuerza demasiado al riñón y al hígado, y ahí pueden venir esas fallas que, como decís, pueden ser irreversibles. Entonces, por eso es importante no probar nomás, por probar, ¿verdad? O no hacer porque está de moda, ¿verdad? Puede ser que en algún momento alguna moda sea buena, ¿verdad? Ojalá, pero siempre consultar, consultar con el especialista.
Me estaban preguntando recién por WhatsApp, por ejemplo, hay una persona que de repente se olvidó en el trajín diario, no tomó o tomó un vaso de agua en el día y de repente empieza a sentir dolores en la cintura. Eso ya es, digamos, un dolor renal, ¿verdad? Lo que ya tiene.
Y pues sí, el dolor acá, como se dice, en cinturón, por lo general tiene que ver con el riñón.
O sea, es un síntoma ya de que ese riñón necesita de agua.
Exactamente, sí, es un síntoma súper extremo ya. O sea, porque cuando ya el riñón duele, quiere decir que realmente ya es algo extremo. O sea, hay que tratar de evitar llegar a eso.
Sí. Realmente hay gente que casi no toma agua.
Sí, hay gente que no toma agua. O sea, toma, por ejemplo, gaseosa.
Gaseosa, ¿verdad? Y cree que con eso se puede compensar. Exacto.
O si no tengo mucha sed, tengo sed, tomo gaseosa. No, realmente la gaseosa nos está aportando mucha azúcar y como tiene tanta cantidad de azúcar, nos pide más. Entonces, por eso es que uno toma mucho, o sea, te da más sed. Realmente te da más sed, no es que te calma la sed, ¿verdad? Hay algunas publicidades que dicen que te calma, no te calma la sed. Lo único que calma la sed es el agua pura, ¿verdad? Entonces, tratar de evitar el consumo de esas bebidas azucaradas, jugos también, ¿verdad? Jugos estos en caja y demás, que tienen mucho azúcar y realmente no hidra, o sea, no contribuyen a que uno esté ingiriendo más calorías, ¿verdad? En forma líquida, sin darse cuenta, ¿verdad? Entonces, y no nos calman la sed, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tratar de que esa hidratación sea a expensas de agua.
Bueno, ¿y qué más recomendamos respecto a la hidratación, licenciada?
Bueno, más que nada no dejar pasar demasiado tiempo sin estar ingiriendo líquido, ¿verdad? Como mencioné, si les cuesta tomar agua, ser un poco creativos, ¿verdad? Saborizar nuestras aguas o hacer tipo heladitos, como mencioné hace rato, de jugos, ¿verdad? Que eso contribuye también. El tema del tereré se puede, ¿verdad? Sin problema, pero complementar con el agua. Y algo muy importante también es esto de las bebidas azucaradas, ¿verdad? O sea, tratar de eliminarlo, el tema de las gaseosas y demás, porque no contribuyen a la hidratación. Y a lo que sí contribuyen es a aumentar la cantidad de calorías que estamos ingiriendo, ¿verdad? En nuestro día a día. Eso.
Bueno, ¿cómo está el tema de la campaña que estuvo también a tu cargo del Ministerio de Salud Pública, Cortá con la Obesidad, que tuvo, creo que tuvo un buen marketing, ¿verdad?
Sí, no, súper bien, nos fue con la campaña que finalizó el 11 de octubre, que es el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad. Por suerte tuvimos bastante apoyo de los medios, ¿verdad? En la obesidad como que se posicionó, ¿verdad? Y las personas creo que están un poco más conscientes, ¿verdad? Es difícil medir eso, ¿verdad? Pero uno o sea, se ve, ¿verdad? Se ve por las conductas también que las personas están adoptando. Y bueno, este año 2017, de nuevo en el mes de entre septiembre y octubre, vamos a volver a realizar la campaña, ¿verdad? Con el objetivo de concienciar a las personas, ¿verdad? De que realmente la obesidad, si bien la obesidad antes era no era considerada como una enfermedad, sí, ahora sí es una enfermedad, pero también es un factor de riesgo para otras enfermedades. O sea, si nosotros atacamos la obesidad, vamos a poder prevenir una cantidad de casos de diabetes, ¿verdad? Una cantidad de casos de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Inclusive una cantidad de casos de cánceres, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que las personas, ¿verdad?, se concienticen y no digan nomás no estoy gordito y feliz, ¿verdad? Porque realmente no es así. O sea, en el mediano, en el largo plazo va a tener consecuencias.
O sea, a la larga va a tener sus consecuencias.
Va a tener sus consecuencias. Entonces, este año queremos enfocarnos en los niños, ¿verdad? En hacer hincapié en lo que es la obesidad infantil, ¿verdad? Que si bien nosotros acá en Paraguay tenemos todavía un porcentaje de niños desnutridos, ¿verdad? Pero que ya fue disminuyendo, ¿verdad? Con las políticas que se tienen, que se vienen implementando hace unos años.
Pero también hay un alto índice de obesidad infantil.
Y hay también el alto índice. Cerca del 30% de los niños escolares y adolescentes acá del Paraguay tienen sobrepeso u obesidad. Y es ya un número bastante alarmante, que está más o menos en el promedio regional acá y que va en aumento.
Que van a ser niños enfermos después.
Claro, ellos, estos niños en el mediano plazo ya van a empezar a tener manifestaciones como hipertensión arterial o alteraciones con la glucosa, ¿verdad? Que van a derivar después ya en alguna enfermedad cardiovascular o en diabetes inclusive, ¿verdad? Hay ahora niños inclusive de 10 años, o sea, niños, ¿verdad?, que tienen ya presión alta, ¿verdad? Y realmente es, o sea, es algo que antes no se veía. Eran enfermedades de los adultos, ¿verdad? Que
justamente me estaban preguntando también la gente, ¿por qué ahora tanta gente, por ejemplo, tiene diabetes y antes capaz que se consumía igual, antes no o no lo sabíamos o no se daba a la publicidad? ¿Qué es lo que pasa?
Podrían ser hay varias hipótesis sobre eso, ¿verdad? Uno podría ser eso que mencionaste, que antes no el diagnóstico era mucho más deficiente, ¿verdad? Ahora se diagnostica mucho más, pero también tiene que ver con el estilo de vida, o sea, cómo era antes y cómo es ahora, ¿verdad? Sobre todo la parte alimentaria y de actividad física, ¿verdad? Anteriormente los trabajos que se realizaban demandaban mucha más fuerza, ¿verdad? En el campo o trabajos de fuerza donde uno sí gastaba esas calorías, ¿verdad?
O los niños jugaban al tucaé, saltaban a la piola, corrían. Hoy no, hoy están metidos
con la tablet,
24 horas con la computadora, con el celular.
Sí, las pantallas, ¿verdad? Celular, computadora, tablet, y realmente no. Justo ayer vi en las redes sociales, vi una foto así que muy fuerte, ¿verdad? Un globo loco, ¿verdad? Y unas cuantas niñas sentadas en los extremos del globo loco con una tablet, ¿verdad? O sea,
el globo loco ahí esperando que alguien salte.
Exactamente. Entonces, estamos migrando hacia eso y los niños realmente son los más afectados, ¿verdad? Porque
¿y esa que era? ¿Una campaña de publicidad?
En el Twitter vi una foto así y dije, esto es lo que está pasando.
Pero se mencionaba eso.
Sí, mencionaba.
Que nadie estaba haciendo.
Exactamente. Nadie se estaba moviendo, ¿verdad? Entonces estaban ahí como paralizados con las pantallas, ¿verdad? Si bien hay algunos juegos y demás que sí te mueven, ¿verdad? Juegos así electrónicos, la mayoría no, ¿verdad? Entonces se está perdiendo.
Lo que pasa es que antes, por ejemplo, a los Reyes Magos le pedíamos bicicleta, ¿ahora qué le pedimos?
Tablet.
Una tablet, o un celular último modelo.
Sí, justo ayer me estaba acordando también con unas colegas que antes era muy común salir, en la mañana de los Reyes, ¿verdad? Bueno, me regalaron una bicicleta, salgo enfrente de mi casa a todos mis vecinos, el roller, la famosa, sí. O sea, se salía y era mucho más activo realmente. Pero actualmente, bueno, tiene que ver también muchos factores, ahí como la seguridad, por ejemplo, era diferente también antes, pero, como decís, o sea, ahora son diferentes los pedidos. O sea, los Reyes Magos realmente tuvieron que cambiar, seguro, bastante su repertorio de regalos, ¿verdad? Por eso, la inactividad física es uno de los factores también que contribuye a que haya mucha más gente ahora con enfermedades crónicas, ¿verdad? Y la alimentación. Si bien la alimentación antes se consumía más o menos lo mismo que ahora, ¿verdad? Ahora hay mucha más cantidad de alimentos procesados, ¿verdad? O comidas rápidas.
Rápida.
Sí, que al paso, etcétera, ¿verdad? El ritmo de vida, ¿verdad? Antes mucha gente se iba a almorzar a su casa, después volvía a su trabajo o trabajaba menos horas en el día, entonces tenía un estilo de vida más ordenado. Ahora la mayoría corre, ¿verdad? O sea, no almuerza en su casa, o sea, creo que si hacemos una encuesta...
Y llega a las 8 de la noche y no hay tiempo de actividad física.
No hay tiempo de actividad física, no hay tiempo ni para cocinar, capaz que ese iba a ser un momento ideal para que esa persona consuma un plato saludable, pero no hay más tiempo, no tiene ganas, opta de nuevo por algo rápido.
Claro, y mismo como decía, licenciada, por la seguridad, no vas a llegar a las 9 de la noche a tu casa y pegar la vuelta a la manzana y te van a asaltar.
Exactamente, no. Hay muchos factores que, justamente a estos problemas de salud, hay muchas soluciones que están fuera del sector salud, ¿verdad? Y que se tienen que trabajar de forma multisectorial, o sea, las políticas que se instauren en este ámbito tienen que ser multisectoriales, ¿verdad? Tienen que colaborar ahí la policía, ¿verdad? Para que haya seguridad tiene que colaborar el municipio, para que la plaza cerca de mi casa esté apta para que yo pueda ejercitarme, por ejemplo, o hacer alguna actividad recreativa, ¿sí? Tiene que haber bicisendas, ¿sí? En las ciudades para que nos podamos desplazar de forma activa. Eso también es uno de los factores que influyó en que disminuya la cantidad de gente que es activa, el desplazamiento. Ahora, ¿quién no tiene un auto o una moto? ¿Verdad? Auto o moto es la forma más común de desplazamiento, ¿verdad? Bueno, también colectivo, ¿verdad? Quien más, quien menos ya tiene su móvil, ¿verdad?
Entonces, pero con ese panorama también tenemos que decir que, bueno, vamos a darnos un tiempo para nosotros, vamos a darnos un espacio, vamos a darnos una pequeña hora, o de repente en el horario de almuerzo en la oficina, almorzás todo y pegás la vuelta a la manzana de tu oficina.
Exactamente.
Algo,
subir,
¿verdad?
Subir la escalera,
no usar ascensor, o sea, vamos a darnos un poco también cada uno ese tiempito que necesitamos por nuestra salud, ¿verdad?
Así mismo, sí, no dejar o pensar, ¿verdad?, que hacer actividad física es solamente irse a un gimnasio, irse a un parque una hora a caminar, sino que durante el día uno ya puede ir sumando esos minutos, como mencionaste, subir la escalera. Si me llaman de repente en la oficina por el celular, levantarme y pasearme un ratito, o sea, estar activos, claro, es el tema. Capaz que no influya demasiado en un gasto calórico eso, pero sí contribuye a mi salud.
Porque a veces no nos damos cuenta y estamos sentados o sentadas en la oficina durante más de 8 horas y no haces ningún movimiento, ¿verdad?
Sí, y eso, justamente hay estudios, ¿verdad?, que comparan, ¿verdad? Una persona que está sentada 8 horas o 6 horas en su oficina y que después va a hacer su actividad física, se va al gimnasio una hora, por ejemplo. Esa persona es activa físicamente porque hace por lo menos una hora al día de actividad física, pero es sedentaria. O sea, sedentario viene de que está sentado todo el tiempo sin hacer actividad física. Y esa persona, aunque sea activa físicamente, tiene igual muchísimo riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular o alguna enfermedad crónica por el hecho de ser sedentaria. Por eso es lo que se estimula bastante también, y desde el Ministerio de Salud estimulamos, son las pausas activas en las empresas, o sea, en los lugares de trabajo, ¿verdad? Con pequeñas cosas, eso de subirse a la escalera, pasearse cuando nos llaman del celular, tratar de hacer pausas, o sea, 10 minutos, ¿verdad? ¿Quién no tiene 10 minutitos, ¿verdad? Para dejar un rato todo y moverse.
Eso realmente es bueno, instar y volver a mover, y no solamente licenciada en septiembre, octubre, ¿verdad?
Exactamente.
Sino si se pudiera, ¿verdad? Durante todo el año incentivar a las empresas para hacer esa pausa y hacer algún tipo de ejercicio, ¿verdad?
Exactamente, sí, que nuestro cuerpo va a estar súper agradecido, ¿verdad? Nuestra salud también, así que es muy importante que siempre hay una persona en el lugar de trabajo que es como más activa o que tiene capacidad para organizar. Entonces, que una persona lidere eso y todos, no importa lo que estén haciendo, 10 minutos, que se establezca ya un horario o al menos un rango horario en donde se pueda hacer esa pausa.
Yo creo que esta campaña llegó mucho realmente, esto de cortar con la obesidad. Y realmente porque es una grave amenaza para la salud, la obesidad. En cuanto a estadísticas, ¿cómo estamos?
Bueno, en Paraguay cerca del 60%, ¿sí?, de los adultos está con sobrepeso u obesidad. O sea, 6 de cada 10 paraguayos tiene sobrepeso u obesidad, que es un número altísimo también. Y obesidad ya propiamente tal, el 23%. O sea, prácticamente 1 de cada 4 paraguayos ya tiene obesidad. O sea,
6 de cada 10 paraguayos tiene obesidad.
Sobrepeso u obesidad, ¿sí? Sobrepeso es el estadio previo a la obesidad. ¿Sí? y obesidad ya uno de cada cuatro paraguayos, ¿sí? Ya tiene la enfermedad, ¿verdad? Y que posiblemente estas personas también ya tengan hipertensión arterial o diabetes. Hace poco justo presentamos unos datos, ¿sí?, de las muertes que se producen por sobrepeso o obesidad en Paraguay, ¿sí? Al año se producen cerca de 2.600 muertes por sobrepeso o obesidad. O sea, esas son muertes por sobrepeso o obesidad, así como hay muertes por diabetes, etcétera, ¿sí? Y de esas, el 75% de esas muertes son están asociadas a diabetes, ¿sí? Entonces, la diabetes está directamente relacionada con la obesidad. Por eso, si atacamos la obesidad, vamos a estar atacando también a muchos casos de diabetes, sobre todo. 2.600 personas por obesidad al año en Paraguay es muchísimo. O sea, haciendo un número... Hay veces
es
que
alarmante, diría yo.
Es alarmante porque hay veces que sale, no sé, bueno, murieron dos personas por dengue o una. Si bien es algo así como urgente, ¿verdad? Esto es algo silencioso, ¿verdad? Como mencionaste anteriormente. O sea,
lo que pasa es que no se sabe nomás y no se clasifica porque de repente una persona muere por un infarto, ¿verdad?
Exactamente. Y era obesa, por ejemplo. Pero ahora, justo ayer, estuvimos hablando también con en nuestra dirección, ¿verdad? De que actualmente cambió la forma en que se completa el formulario de defunciones, ¿verdad? Entonces se ponen tres causas, ¿verdad? Y se pone también la causa básica, que bueno, obviamente determina el médico, y ahora sí ya se está empezando a utilizar también obesidad. O sea, de un tiempo a esta parte ya se está considerando también la obesidad. ¿Por qué? Porque una persona...
antes nunca ni se mencionaba.
Antes no se mencionaba, ¿verdad? Entonces, una persona con obesidad obviamente tiene... en muchos de sus órganos ya cubiertos por grasa, etcétera, que eso nomás, o sea, eso ya es un riesgo, ¿verdad? O cuando ingresa algún procedimiento quirúrgico o algo, tiene mucha más probabilidad de complicaciones que una persona que no está obesa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos datos son datos bastante alarmantes, ¿verdad? Y está pasando acá en Paraguay, ¿verdad? Del 100% de las muertes anuales que se producen en Paraguay, 11% son por sobrepeso o obesidad. Es muchísimo.
Es muy alto.
Es muy alto. Entonces, nosotros, para tratar de disminuir, de cambiar esas estadísticas, es que estamos instando muchísimo con el tema del... Bueno, una de las herramientas es la campaña, ¿verdad? Pero también al trabajo multisectorial. O sea, que realmente otros sectores se involucren y colaboren, ¿verdad? Para tratar de modificar esas cifras.
Bien, pasaron 43 minutos de la hora 9. Nos vamos a una breve pausa.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión, amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
¿Usted está cansado de usar anteojos? Doctor José Sánchez Di Martino, oftalmología láser, presenta en Paraguay la nueva tecnología láser para cirugía ocular, miopía, hipermetropía, astigmatismos. Mejore su calidad de vida con el doctor José Sánchez Di Martino. Los aguarda en Padre Cardoso 651, casi Teniente Ruiz. Teléfono 232-059, 211-630 y 200-653.
Divine Color.